directamente desde San Juan. GW5, el estudio más alto de Puerto Rico, se complace en presentar el Penthouse. Y ahora con ustedes, su anfitrión, Gabriel Nieves Portalatín.
Saludos y bienvenidos a otro episodio del Penthouse de GW5. Mi nombre es Gabriel Nieves. Este fin de semana estuvo bien heavy. La calle San Sebastián se llenó a capacidad. 1,000,000, entiendo que llegamos al 1,000,000, ¿verdad, Come? Llegamos al 1,000,000 de personas. Está bien lleno. Por poco el islote se divide y se nos va de Puerto Rico. De verdad que todo el mundo se quedó esperando Bad Bunny, pero... Gente, el miércoles cantó. ¿Ustedes creían que esto era como Bellas Artes? 4 funciones en el Centro de Bellas Artes. No, mira, el miércoles cantó y ya, estamos. Sigan ustedes con la calle San Sebastián. ¿Sabes? Eso se programa un año, tú sabes, que todo el mundo también tiene que lucirse y tirarse, ¿verdad? El Gran Combo, ¿no? La gente dice que los engañó el Gran Combo, ¿no? El Gran Combo anunció que iban para allá y puso un font que parecía el de Bad Bunny. No les dijo que Bad Bunny estaba allí. También otra de las noticias, ¿verdad? El mundo comenzó a llorar cuando TikTok se fue. La gente la perdió. TikTok se fue. No lo vamos a tener más. Qué poco sentimiento tenemos, ¿verdad? En el mundo, cuando una red social se va y la gente la pierde, como que qué van a hacer con sus vidas. Mira, pues cuando estás en el carro, miras para afuera, ves las montañas, ves el mar, te entretienes con la vida y ves otras cosas. Yo creo que tienes que preguntarte cómo era tu vida antes de TikTok. Yo puedo entender que hay gente que se gana la vida con esto, ¿verdad? Pero, en serio, llorar como que no era. Busca la vuelta. Lo mismo que lograste aquí, lo logras en otras redes sociales. Déjame no hablar mucho, porque el día que me digan que YouTube se va, tal vez yo también lloro. Porque se acaba el negocio aquí, pero buscamos qué hacer, porque antes de YouTube... yo vivía, ¿verdad? No era que era el único lugar donde teníamos un ingreso. Pero pienso que fue muy exagerado y para nada, porque al otro día regresó. Supuestamente están bregando para que se quede ya full con una compañía americana que vaya a comprar a TikTok. Así que veremos qué va a estar pasando. Bueno, pasé la experiencia de la calle San Sebastián. Fui el viernes. Tengo que decir que... mi experiencia fue espectacular. Nunca había, hace muchos años no iba. Mi hija y su esposa están en Puerto Rico y decidimos ir para allá. Y la organización estuvo de show. O sea, yo llegué al Irán Bithon, el movimiento como te iban caminando hacia hacer la fila para la guagua fue muy, muy organizado. Llegué allá, la gente me decía, espero que lo disfruten, buenas tardes. De verdad que decía, esta gente cogió como que un training con Disney o algo, porque de esto está como que demasiado sorprendente. De regreso fue lo mismo. A las 11:00 de la noche la gente estaba con el mismo humor, no estaba molesto, estaba todo bien organizado. Y tengo que decirlo, ¿verdad? Porque cuando hablamos de lo malo, también hay que hablar de lo bueno. Y por lo menos mi experiencia fue muy buena el viernes. No sé cómo fueron los demás días, porque yo creo que cada día entró más gente a San Juan, que el domingo fue una cosa bien, bien heavy. A nivel de que cerraron la entrada a San Juan en un momento dado, la cantidad de personas que se metieron. Bueno, vamos entonces a empezar. Tenemos un programa con un montón de invitados espectaculares. Si quieres auspiciar este podcast, cualquiera de los podcasts del estudio, puedes llamar o escribirnos al 787-221-9530 o a info@gw5.com. Cada vez que veo esto, me acuerdo que tengo que cambiar el mensaje de que estamos de vacaciones. No estamos de vacaciones, estamos ya trabajando para todos ustedes. Si quieres hacerte un logo, tengo la persona para ti, Diseño Gráfico Ligero, llámalos al 787-532-2529. Tienen sticker, arte, D-Words, banner, you name it. Lo que ustedes necesiten, lo puedes seguir también por Instagram. Y si le mandas un email con tu idea, le dices, mira, esto es lo que quiero, esto es un negocio, esto es un podcast, esto es un arte para algún producto, ella te hace la cotización completamente gratis. Y bueno, ya arrancamos entonces con la primera invitada. La primera invitada está tiene una gira de stand-up. Empezó en las redes sociales, se hizo bien famosa, se fue bien viral muchas veces. Vamos a darle la bienvenida aquí al Penthouse a Yanilka Glorimar. Yanirka, bienvenida al Penthouse.
Gracias.
Estamos, ¿verdad? Te hice la introducción de que empezaste esto de, hay que decir el nombre de lo que estamos hablando, se llama La Crica Mía.
Sí, con orgullo, con orgullo, fuerza, La Crica Mía.
La gente como que le cuesta un poco, ¿verdad?
Sí.
Yo he notado que cuando la gente me lo va a decir, como que no, porque va para, y como que coge un respiro primero, y después dicen, pero que eso es parte de nuestra, ¿verdad? Nuestro vocabulario. Parte de eso, es como la otra palabra del otro lado, que el único sitio donde es una mala palabra es aquí.
Porque en otros países insecto.
Bueno, a nivel de que, por ejemplo, YouTube no la penaliza, ¿sabes? Como una mala palabra, ¿sabes?
Sí, la crica tampoco. Ahora Instagram de vez en cuando como que me levanto un flag y digo, ¿será la crica o será otra cosa? Yo lo cambio todo por si acaso, todavía no lo he descubierto, pero...
O sea, ¿qué te ha pasado de que sí te flaguean algo de vez en cuando?
Sí, yo no sé si es que ahora en TikTok y en Instagram están puertorriqueños trabajando y pues me han clavado un poco con la jerga, pero...
Que cada vez las redes sociales se están convirtiendo en lo que fue la televisión. Uh-huh. Que empiezan a cortar las cosas, ¿verdad? Que no se puede decir esto, no se puede ir lo otro. Para mí la magia de las redes sociales era la libertad de expresión.
Sí.
Y pues, lo que pasa es que yo creo que ni los que se inventaron las redes sociales pensaban que iba a explotar de la manera que explotó.
Claro.
Y que se convirtieran en algo más importante que los medios tradicionales.
No, y yo lo entiendo, hay que tener reglas de convivencia, pero también sin perder de perspectiva que hay muchos creadores nacimos porque estaba esa libertad que quizás en el mundo terrenal no tenemos, y en el internet pues sí teníamos esa libertad, pero nada, uno se va adaptando y uno va haciendo sus ajustes.
Antes de hablarle del stand-up, porque tienes un stand-up, hablaremos ya mismo de las fechas, quiero que me hables un poco del nacimiento de lo que es La Crica Mía.
Qué buena manera de ponerlo así. Es como el nacimiento de la Venus, pero el nacimiento de La Crica. La Crica Mía definitivamente nace en las redes sociales, como bien estabas diciendo. Nace en abril del 2019, así que este año cumplo 6 años con La Crica. Bueno, con esa, con la ilustración.
Una que vino de nacimiento.
La que vino después, la segunda. En realidad nace del ocio, ¿no? De yo toda la vida he hecho teatro, estudié teatro en la Universidad de Puerto Rico, y dentro de esos espacios que uno dice, ¿en qué me ocupo? Pues de momento nace La Crica, y un día me siento, intento muchas versiones de lo que podía ser ese posible dibujo, hasta que di con uno que más o menos estaba menos cutre que los otros.
Okay.
Y fue un chiste entre amigos, ¿no? Como que no tenía ninguna intención de ser un negocio ni de ser una creadora de contenido. También para ese tiempo ni siquiera existía TikTok. Había muchas cosas en el internet que era como, ok, estamos aquí, todo, free for all. Uh-huh. Y mano, pues ese chiste se fue agrandando cada vez más, hasta que ahora somos un montón de gente el mismo chiste.
Tengo una curiosidad.
Ajá.
¿Tú algún momento estudiaste algo como artes plásticas o algo? O sea, el dibujo fue solamente for fun.
Ajá, literalmente. Mi mamá sí es artista visual, entonces pues sí que tengo una referencia y siempre he sido bien crafty he tenido ese acercamiento, pero de mi parte no, yo siempre he estudiado arte escénica. Entonces no es hasta que el chiste se empieza a agrandar que digo, ahora tengo una responsabilidad con La Crica, no es solamente el chiste.
Ajá.
Y pues yo soy bastante autodidacta, así que me puse a ver videos, me puse a coger cursos en doméstica y así sucesivamente, hasta que uno cada vez va mejorando con la práctica, ¿no?
Ok. Cuando uno arranca estos proyectos, al principio es bien sencillo, entre comillas, estoy, ¿verdad? Para toda la gente que me está escuchando en audio, estoy haciendo las comillas. ¿Por qué? Porque cuando tú inicias en cuestión, en lo mío, pues tienes muchos invitados, mucha gente que tú quieres tener en tu proyecto. En tu caso, tú tal vez puedes tener muchas ideas, pero cuando ya uno dice, ok, tengo 6 años, ¿qué más hago?
Ajá.
¿Te has visto en momentos en como que, ok, ¿qué hago más con este proyecto?
Ajá, todo el tiempo, o sea, antes de los 6 años. Uh-huh. Yo ahora dibujo menos para las redes. Antes yo dibujaba todos los días, tú me veías ahí súper pompeada y era postear. Pero llega un punto en que no solamente porque se te van las ideas, porque yo creo que tengo muchas ideas en el draft, pero...
Uno va cambiando como persona.
Exacto,
también.
Uno va cambiando y uno va teniendo otras necesidades, uno escucha a la gente también. Cuando la Crica Mía no empezó siendo un negocio, el negocio empezó hace 3 años, o sea que de 6 la mitad es que comienza esa nueva etapa. Y ahí pues hay otro tipo de acercamiento. La gente ahora viene a mi kiosco, me hacen cuentos, uno descubre otros regionalismo del dialecto, ¿no? Okay. Entonces, pues se van creando otras necesidades. Y, por ejemplo, mientras yo hacía mi maestría en España, tomé cerámica y empecé a hacer pipas y bongas para fumar cannabis de la crica mía. Okay. Entonces, ahora puedes fumar de la crica mía. Eso no se podía antes. Entonces, ahora también llevo 3 años fuera del teatro y de momento la crica mía, el stand-up comedy, que es como un regreso a lo que
tú haces. Yo creo que en estos proyectos, por lo regular, hay gente que a veces me pregunta, yo debo empezar en audio y cuándo yo sé que debo hacer video. Yo siempre les digo que los proyectos, ellos mismos te dicen cuándo tienes que evolucionarlo. Uh-huh. Porque a veces evolucionarlos antes de tiempo te hacen daño. Pero yo creo que cuando de momento tú te encuentras y dices, yo creo que la gente ya me lo ha pedido demasiado, voy para ese step, que tal vez fue lo abrir la tienda.
Sí,
que de momento la gente te empezó a pedir cosas de lo mismo que diseñaba.
Sí, literal, camisas, taza,
me pedían. En el ambiente personal, extrañas, te estoy hablando por ti, tú me corriges, extrañas la cuestión del teatro y dices, ok, tengo este proyecto, yo puedo unir estas dos cosas y convertirlo en un stand-up. Y aquí estoy haciendo dos cosas que amo a la misma vez. ¿Te encontraste al principio un poco de resentimiento cuando empezaste con lo de la crica mía? Me voy a explicar.
Ajá.
Desde chiquito, nosotros los varones estamos escribiendo pipí en todos los lugares, a vivir por ahí.
Escribiendo y dibujando en los baños.
En todos los baños. Pero el diseño de la crica mía es más especial, ¿no? ¿Por qué lo llevo a eso? Porque la gente, por alguna razón, lo que el hombre es bien permitido hacer ese tipo de cosas, la mujer no. La ven y la juzgan. Uh-huh. ¿Te sentiste en un momento así? De que juzgada. La gente juzgada porque hacías lo que estabas haciendo.
Pues te sorprendería si te digo que en un principio no había ese juicio, o por lo menos no llegaba a mí ese juicio, versus ahora que, como te digo, cuando yo empecé no existía TikTok, ni los Reels, ni nada de esto. Así que era puro dibujo. Y yo no mostraba mi cara, nadie sabía quién era que estaba dibujando. Yeah. Y de momento, por la necesidad de la tienda de vender, ¿no? Uh-huh. Empiezo a hacer videos y como los algoritmos en este tiempo han cambiado, pues te lleva a personas que no necesariamente quieren seguir tu contenido o están de acuerdo con tu contenido. Ajá. Y ahí es que empieza la ola de lo que ahora llamamos cricatacantes. Que son los haters de la crica mía.
Eso me gusta. O sea, ¿y has recibido mucho ataque así?
Sí, pero yo creo que me cogió en un buen timing porque quizás en el principio yo todavía no entendía muy bien lo que se hacía. Como tú dices, del hombre está bien visto, pero de la mujer no. Uh-huh. Obviamente eso se llama patriarcado, se llama machismo. Uh-huh. Y es contra lo que constantemente la crica mía está luchando a través del humor, a través de la sátira. Entonces, pues, quizás en un principio, si eso hubiese sido como el ataque de, tú eres una cafre, eres una vulgar, no iba a estar tan preparada para recibirlo como ahora. Y ahora realmente, pues, esas cosas a mí no me molestan porque lo que piensa otra persona, pues, da igual, ¿no? Pero yo aprovecho esa oportunidad de hate para vender mis productos. Entonces, pues, ya mis productos de por sí dicen máscamela, dicen hago lo que me sale de la crica y todas estas cosas. Así que es una gran manera de responderle a los que atacan.
A los que atacan el contenido. Empiezas el 21, del 21 al 23 en Bayamón.
Ajá.
Estás después en Coamo, Caguas, Mayagüez. Los boletos son en Tiquetera. ¿Cómo nace el stand-up?
Mira, el stand-up comedy nace hace como 2 o 3 años que yo vengo con la idea de quiero hacer un stand-up, tengo el material suficiente.
¿Habías hecho stand-up antes?
No había hecho stand-up comedy, había hecho monólogo y unipersonal, que pues sí que estaba en un escenario sola hora y media, pero nunca stand-up. Y como que venía con esa inquietud de cómo puedo coger toda esta experiencia de los mercados, de las redes, de todo lo que comparto con la gente y ponerlo en un espectáculo, en un show. Entonces, pues sí que venía cocinándolo ya, pero no es hasta en el 2024 que tengo esta reunión con Raymond Gerena, que es quien produce Casa Productora. Y, Marón, todo se fue dando poco a poco y ahí la pompiadera volvió, me puse a escribir y... Y nada, yo creo que es que el momento ahora, como tú dices, los proyectos gritan cuando necesitan un cambio y era ahora. Entonces,
Veo que la necesidad parece que de escuchar un stand-up como este está bien puesta, porque yo creo que se ha movido súper bien.
Sí.
Yo creo que se ha movido mejor de lo que tú te esperabas.
Claro que sí. Yo decía, pues, estaría cool hacer 3 funciones, pero hay que ver si vendemos una primera. Y en 48 horas ya la primera función estaba llena y Raymond llamándome, vamos a abrir una segunda función, vamos a abrir una tercera función. Y yo, ok. Y ya en una semana teníamos esas 3 funciones vendidas. Entonces, pues yo estoy bien agradecida. Yo no doy ese apoyo por sentado. O sea, es mi primer stand-up. La gente no sabe todavía ni qué esperar y ya ese teatro está lleno y wow. O sea, la cricomanía está encendida.
Y tú como performance, ¿cómo está esa presión? ¿Sabes? ¿Te sientes cómoda? Porque pues no es lo mismo eso. Vamos a hacer una función, a ver cómo nos va, que de momento tienes un fin de semana lleno.
No, yo estoy bien pompeada. Yo estoy pompeada, yo estoy lista, yo estoy ready para partirla, la verdad. Como...
¿Tienes planes en expandir esto si fuera necesario en los Estados Unidos?
Ojalá. Vamos a tocar todas las maderas, vamos a manifestarlo, claro que sí. Yo para donde me digan voy, porque siento que, sobre todo en este primer stand-up comedy, estoy diciendo primer para manifestar un segundo, es también como entender ese origen, ¿no? De qué significa la palabra crica y cómo es que en Puerto Rico la diversificamos tanto porque tenemos demasiados refranes en torno a la crica. Entonces, después hablamos del branding, del negocio, pero primero tenemos que entender qué y por qué y cómo y por qué nos causa tanto... Pues está tanto escándalo esa palabra, porque es una palabra fuerte, ¿no? Rica.
Sí.
Tiene un sabor.
Y es que yo creo que si la palabra por sí es una palabra fuerte, ¿sabes? Que la gente como cuando si tiene hasta miedo de decirla.
Sí. A mí me han parado por ahí y me dicen, tú eres la de la... Y yo, dilo.
Dilo.
Dilo, dale dilo.
Suéltate.
¿La de la qué? Suéltate.
Libérate.
Ajá.
¿Y cómo pregó la televisión?
Pues todavía no me ha tocado.
¿No te has tocado televisión todavía?
Todavía no me ha tocado.
Porque la televisión en esto, hablar esto es más difícil.
Sí, pero me imagino que podemos decir la cri.
Hay que buscarle la manera PG.
Ajá, aquí la PG.
Wow, qué problema.
Y es interesante porque aquí es un escándalo, pero recientemente yo tuve una exhibición en España y allí llegaron madres con sus hijos y como no entienden muy bien, o sea, para ellos crica no es fuerte, lo que veían era un dibujo de una vulva, pues lo usaban para educar. Y le decían a su hijo, eso es una vulva, como eso son partes de la mujer.
Interesante.
Entonces, me pareció bien interesante.
¿Cómo te fue en esa exposición?
Me fue brutal, porque...
Lo que pasa es que vamos a hacer un poco aquí de... Lo que pasa es que tú llevaste tus artes y en una exposición como
llevé
tal,
las
¿no?
pipas y las bongas de cerámica.
Y eso fue lo que estabas allá.
Y eso era lo que estaba exhibiendo, un estudio de cerámica en Valencia.
Okay.
Entonces, pues, fue otra cosa totalmente diferente. Lo que me choca es que una palabra cambie tanto la perspectiva de país en país. Entonces, fue genial porque era la primera vez que llevo la crica internacionalmente. Entonces, pues, ya nos convertimos en una crica viajera también. Y eso, pues, da otra cosa. Entonces, pues, yo al principio no tenía ninguna expectativa. Yo pensaba, pues, la gente no lo va a entender. Y sí, entendieron. Otra cosa que no estaba en el panorama de lo que yo había quizás pensado.
Lo que me llamó la atención fue la manera en que lo agarran allá y lo convierten en una cuestión medio educativa.
Ajá.
Como que, ¿sabes? Que no fue ni esta de chiste. Es más, o sea, fue... ¿Alguna vez te había pasado antes?
No, porque la gente aquí piensa que... crica es equivalente a pornografía.
Ajá.
Entonces, sí, puede serlo, porque hay trabajadores sexuales, sabemos que hay creadores de contenido en ese aspecto, pero la crica mía, específicamente la mía, habla desde la cultura, desde nuestra jerga, desde nuestras mamás, desde nuestra abuela, desde el empoderamiento. Entonces, muy diferente a pensar en la crica automáticamente en sexo, versus pensar la crica como algo cultural, como algo que a algunas personas nos identifica. Entonces, pues, eso es ahí es donde hay
que estar
ahí es donde está como el trabajo fuerte que hay que hacer en Puerto Rico para deshacernos de ese tabú. Que sí, que la crica puede utilizarse para educar a nivel sexual, a nivel anatómico, y eso es brutal. Pero lo que yo hago ahora mismo es... resaltar un aspecto de nuestra lingüística a través del arte, ¿no?
Y se crea una conversación. Yo creo que se crea una conversación que de pie rápido te habla, que otra persona tenga una reacción y por esa reacción se hable y en cierta manera también se eduque, tú sabes. A mí lo que me ha gustado siempre de tu contenido, pues lo llevo viendo hace mucho tiempo, es que tú nunca trabajas, no hay un ataque, ¿sabes? La gente habla, piensa, ah, la crica mía, esto es un ataque al hombre, y tú no atacas al hombre.
Para nada.
¿Sabes? Esto en ningún momento tú, yo he sentido ninguna de las cosas que he visto tuya atacando, ¿verdad? Porque por la regular la gente, muchas veces cuando hay mujeres que hacen proyectos que se sienten de que el hombre tuvo tanta exposición, ahora me toca a mí y tengo que hacer. Y en el caso tuyo, tú trabajas esto totalmente diferente.
Ajá,
yo por lo menos no he sentido ese vocabulario.
No hay por qué, en verdad, en la crica mía gozamos todos, las mujeres, los hombres, las personas no binarias, o sea, cabemos todos en la crica mía.
Todo el mundo cabe ahí. ¿Esperaste alguna vez llegar tan lejos con un proyecto como este?
Para nada, o sea, para nada. Como te digo, empezamos el chiste entre 30 amiguitos míos y yo, y de momento somos más de 90,000 personas que a veces yo miro esos números y me quedo en shock. Nada, y que esos números a veces pueden representar algo y a veces no, pero siempre es la fascinación de wow, cómo a tanta gente le encanta la crica mía. Tanto estudiar para terminar vendiendo la crica, o sea.
Mira, ¿hay algún momento pivotal que tú dijiste de aquí para adelante la cosa como que cambió? Porque uno está, empieza en el vacilón, qué sé yo, todo el mundo se ríe, qué sé yo, se le envían, pero llega un momento y dice, wow, esto está como que escalando más allá de lo que yo esperaba.
Sí, yo creo que hubo muchos momentos de eso. Como la primera vez que me fui viral, que yo tenía 300 followers y de momento subí a 5,000 en menos de una semana. Y fue como, ¿qué es esto? Yo voy a borrar esto. Esto no era lo que yo quería.
¿Te sentiste así?
Sí, porque realmente pues yo sentía que tenía una carrera seria en el teatro y que yo iba a ser esta actriz de Hollywood y de Broadway.
Tú también tuviste un momento de aceptación a este proyecto.
Sí, incluso como que de esto abundo más en el stand-up comedy. Okay. Así que vayan a verlo, por favor. Entren a Tiquetera y compren las taquillas. Pero yo sentía que no quería que asociaran mi carrera con algo tan vulgar. Y nada, qué bueno crecer, ¿verdad? Porque ahora uno va desarrollando otro pensamiento, se deconstruye, se hace cuestionamientos de por qué consideramos cosas vulgares versus lo que es simplemente una expresión, nada. Y uno se va deshaciendo de eso y ahora esta es mi vida, gracias a la vulgaridad.
Pero nada, ya saben, la crica mía, el stand-up, arranca el 21 de en Bayamón.
Sí, el 21 de febrero.
Del 21 al 23. Que entiendo que esas funciones están llenas.
Sí, ese primer fin de semana está lleno, pero abrimos una cuarta función el 2 de marzo también en el Teatro Braulio Castillo, que no es por ajorar, pero también se están acabando los boletos. Así que
lo próximo después así de área metro es Cagua. Porque tienes Coamo, Cagua, Mayagüez.
Ponce, Laja y Yauco también.
Ahí tienen un montón de oportunidades, ¿verdad? Para para ver la crica no la mía, sino la de ella. Yanica Glorimar va a estar en stand-up. Te deseo lo mejor. Espero que este proyecto llegue mucho más lejos, que de verdad se ponga a viajar. Yo creo que este tipo de, a veces uno trabaja la carrera de una manera y te sorprende.
Ajá.
Yo creo que fue bueno que hicieras esta aceptación de que, pues mira, esto llegó a mi vida, vamos a abrazarlo, vamos a meterle mucho cariño, porque cuando uno mete mucho cariño a proyectos que son buenos, pero tal vez uno mismo no sabía el potencial.
Literal.
Pues mira, te llevan hoy en día a tener un montón de funciones haciendo stand-up. De verdad que agradecido que estés aquí. ¿Dónde te pueden seguir las redes sociales?
En las redes sociales, tanto Instagram, Facebook y TikTok, es asimismo La Crica Mía, y la tienda online es lacricamia.com. Los boletos en Tiquetera.
Pues ahí está, ya saben, ya pueden conseguir los boletos para el evento. Y otra persona que también está en el ambiente del teatro, como lo está Yanilka, es mi invitado que está celebrando un montón de años de carrera. Damos la bienvenida aquí al Penthouse a Yamil Guzmán. Bienvenido aquí al Penthouse. Te sentaste de show. Porque aquí vacilamos con los invitados, porque esto es un mueble que definitivamente es para ver Netflix. O sea, tú quedas como que...
Sí, bien. Está cómodo.
Sí, está cómodo, está cómodo, pero chupa.
Y con un poquito de peso, pero un poquito más.
Hay que coger el ángulo. Por eso es que yo puse mesa, ¿ves? porque si no, iba a tener muchos problemas para ese tiro de frontal. Bueno, pero no venimos a hablar aquí de los chichitos del lado, qué sé yo. Yamil, estás cumpliendo 30 años en la profesión. Eso es un montón de años y son para celebrarse. ¿Qué te llevó a empezar a trabajar en escenografía? Yo sé que empezaste con lo primero así grande fue Fiel a la Vega.
Sí,
ese fue mi primer proyecto. ¿Pero por qué te dio con hacer este tipo
de trabajo? Pues mira, todo esto es casualidad. Yo termino high school, gano una beca para estudiar arte, porque lo que quería hacer era ilustrador. Me encanta la lectura y el dibujo y quería combinar estas dos carreras siendo ilustrador.
Ok.
Voy a los Estados Unidos, estudio ilustración, regreso a Puerto Rico y no encuentro trabajo. No teníamos editorial.
Claro.
No conseguí dónde trabajar. Me dan un trabajo en El Nuevo Día como artista gráfico y renuncio. Al otro día no fui.
¿De verdad?
No era para trabajar en un cubículo frente a una computadora.
Tú sabes que comparto el sentimiento. Yo trabajo en El Nuevo Día también. Y yo no puedo bregar con los cubículos. Yo necesito tener libertad. Número uno, libertad creativa. Yo creo que yo no nací para ser empleado. No me sale. Yo traté, en momentos he tratado, porque esta industria te martilla. Pero no puedo.
Muchas de esas cosas fueron y entonces no llegué a trabajar al otro día.
Y te...
De ahí empecé a hacer un search. Lo otro que me gustaba era la decoración. Hago un search, consigo una universidad en Santo Domingo que estaban ofreciendo unos asociados.
Okay.
Con la gente de MTV Latino en escenografía y me voy a estudiar escenografía. Ya cuando regreso a Puerto Rico empiezo a tocar bases con los productores, Ana Santi Esteban con los concursos, porque me gustaban los concursos de belleza, algunos productores del momento, cerrándoseme muchas puertas hasta que entonces llega la primera, que fueron los premios Tu Música. Me contrata Soraya Sánchez para hacer la escultura de los premios Tu Música y entro como escultor.
Ah, no lo sabes. Tú solamente estabas como haciendo la escultura.
Exacto, lo que era el trofeo.
Okay.
Ya de ahí, como a los 3 años, la persona que le hacía las decoraciones para su show, se le cae su escenografía. Yo estoy en el público, le ayudo en un ensayo, le ayudo a levantarla y entonces la productora me llama. Me dice, oye, ¿tú haces escenografía? Y yo digo, sí, yo hago escenografía. No tenía ni martillo, escaladora, taladro, nada. Pero las ganas de hacerlo. Le digo que sí, que hago escenografía y me cita. Entonces, para la próxima semana, con relación a un proyecto que tenía, y ahí es donde llega Fiel a la Vega.
Ah, ok. Ahí es que entonces llega el proyecto de Fiel a la Vega como
tal. Se me dice, necesito que diseñes para Roberto Clemente el primer concierto de Fiel a la Vega.
Ya tú has trabajado con un montón de artistas. Prácticamente todo el mundo, Anita, sí, Yankee, sí. Draco Rosa, Ivy Queen, Arcángel,
Daddy Yankee, Don Omar,
Olga Tañón,
Melina.
Todo el mundo, ¿sabes? Sí, con todo el mundo. ¿Cómo funciona esto? ¿Ellos te dicen, esta es la idea, o hay un momento en que te dicen, sorpréndeme?
Depende del artista, depende del productor.
Okay.
Hay momentos donde no tengo contacto con el artista, solamente con el productor. El productor ya tiene una idea de cómo quiere que
luzca.
Exacto. Me da esa información, yo me la llevo, creo entonces la escenografía y le presento. Hay otros que no, hay otros que son muy exigentes y entonces ellos son creativos y deciden, yo quiero hacer mi concierto así. Me dan toda la información y entonces yo diseño en base a la idea que ellos tienen. Otros clientes me dan toda la música, yo se la organizo, como entiendo yo que debe de ir, y le presento entonces el proyecto.
Ok, como hemos mencionado aquí, gente, que artistas que son internacionales. Cuando tú haces el proyecto, vamos a coger el primer canvas, el choliseo. Pues tú montaste en el choli, montaste en los visuales, cómo va a correr, en las medidas, no sé qué. ¿Tú trabajas desde ese día pensando el ajuste que viene luego para los demás conciertos cuando no son en el Choli?
Se diseña, depende también para el evento. Okay. Si el evento se contempla para una gira, ya entonces yo verifico todos los venues alrededor del mundo donde va a ir esa gira y entonces ajustamos a un mínimo para entonces crecerlo.
Okay.
Depende entonces el venue donde vamos. Y eso lleva muchísima logística porque tienes que verificar transportación, si vas a construir en el país o no, porque hay muchos espectáculos que entonces se decide hacer una escenografía especial para Puerto Rico y entonces se construye otra para los Estados Unidos. Se pueden construir dos tipos de escenografía porque una puede ser para estadios y coliseos, otras son para teatros mucho más pequeños, pero el concepto del show tiene que ser el mismo, así que haces como un gigante y un enanito. depende del espectáculo.
Claro, para poder ir acomodarlo.
Exacto.
¿Sabes? Suena fácil, pero no lo es.
No, es complicado. Yo digo que, yo siempre le digo a las personas, es uno de los trabajos a lo mejor vistoso, glamoroso, pero lo que hay detrás es bien sacrificado. O sea, mientras el público está aplaudiendo, nosotros estamos trabajando.
¿Cuán porcentaje de lo que diseñas en el papel llega al final? Por lo regular.
Yo te diría que un 90%. Un 90%. Sí, y de las locuras, un 100. Porque queremos hacer muchas locuras. ¿Qué te puedo decir? Datos así históricos. Ajá. Miss Puerto Rico nunca se celebraba en Bellas Artes. Ajá. Nosotros logramos entrar a Bellas Artes con el Miss Puerto Rico. Eso fue una locura. Porque no estaban acostumbrados al tipo de escenografía para un concurso, menos cambios de escenografía dentro de la televisión. Pues eso es medio... Fue, pues complicado, sí, por decirlo
complicado,
así.
Complicado.
Exacto. ¿Qué te puedo decir? Cosas como carros. O sea, es que hubo una transición. Esto de reggaetón en un momento dado, pues se hace...
Era loco metiendo motoras pues y carros.
Sí,
y...
sí, fue bien, bien interesante. Para mí fue muy divertido porque salgo de lo que era usual. O sea, usual eran muchos bastidores, entradas y salidas, uno que otro pared que subía y bajaba, no. Adelante. Cuando entra el mundo del reggaetón, ya entonces vamos a hacer las locuras. Vamos a meter carros, motoras, vuelos, elevadores, giratorios. O sea, y todo ahí vuelve, cambia.
Claro.
Y tenemos otro segundo o tercer cambio ya cuando vienen las pantallas. Ya entonces tenemos que meter pantallas, la escenografía era mínima. ¿Cómo hacemos que entonces escenografía y pantalla puedan funcionar, verdad? Porque entonces tenemos la ventaja de que sí, podemos transportar a diferentes ambientes bajo una pantalla, pero necesitamos elementos que también traigan un poco de acción al show, porque si no se convierte en ver un televisor en el Coliseo, exacto.
Exacto, es para romper eso.
Todo, exacto.
Tú estuviste a cargo del concierto reciente de Joel y Randy, ¿verdad? Sí. Ese... es 3D, tiene un montón de efectos. ¿Cuán involucrado tú estás con las pantallas y con lo que es el set?
Pues mira, ¿full? No full, pero sí todo el concepto de pantalla se me tiene que pasar, o yo pasarle a ellos dibujos para que sí macheen. La pantalla y lo de escenografía tienen que hacer un match, ser similar, porque si no, pues, si el color de lo que tenemos atrás no es similar al color del frente, pues entonces se nos complica.
Yeah.
Entonces lo que hicimos fue que Visuales crea unos dummies que luego se me envía a mí para entonces yo diseñar. E incluso medidas, porque tenemos pues un tamaño de pantalla, por decirte algo, y si yo hago un trasto que me tape la visión de los visuales que voy a tener, pues voy a tener problemas. Entonces ahí es donde entra toda la logística de medidas.
Te voy a hacer una pregunta que por lo real se le preguntan a los artistas, ¿verdad? Y siempre dicen, el último proyecto dicen que es el bebé más grande.
Ajá.
Pero a lo que voy es, ¿cuál ha sido el proyecto que tú lo terminaste y lo miraste como una pieza de, wow, logré esto y se ve espectacular?
Pues voy a tener que contestarte.
El último que acabas de hacer.
Sí, sí. Bueno, he tenido muchos bebés. Vamos a ponerlo en 30 años por tres fases, por decirte.
Exacto, dame algunos para no irnos como diría, siempre. El álbum de ahora es el mejor.
Sí, yo te diría que hacer el Custom Ball de Miss Universo, pues fue un reto y fue uno de los bebés porque teníamos que crear Viejo San Juan con la alcaldía de San Juan y hacer una réplica.
Okay.
En aquel momento dado las pantallas no estaban, pues no sé, no
se utilizaban como...
No se utilizaban, exacto. Y había que crearlo todo corpóreo. Más adelante te diría que otro bebé fue Mayagüez 2010, donde ahí estamos haciendo, por decirlo así, escenografías vivientes. Pues, utilizamos piezas y trastos de vestuarios que cuando se juntaban, entonces se formaban las flores, los cangrejos, los pulpos, todo eso, pues fue también un reto. Y este último, pues, trabajado con Marco Gabelas, que fue como que la maestra de traer todo esto 3D y combinar varios talentos entre la vieja guardia y los nuevos, pues fue para mí, yo diría que el bebé más reciente.
¿Cuánto te puede tomar un proyecto como este?
Este último.
Ajá, por ejemplo, el último.
Que prácticamente hiciste. Nosotros comenzamos con todo lo que era diseño y planos como 4 meses antes del evento.
Wow.
Ya la construcción, pues, un poco más rápido, porque ya yo estoy, bueno, son 3 años.
Sí, ya, sí, que
la
ya
puedo hacer exactamente como en 3 semanas. Okay. Pero todo lo que fue logística, planos, construcción, conseguir materiales, también eso es bien, bien importante en Puerto Rico. Para conseguir algunos materiales un poquito cuesta arriba y hay que traerlos de los Estados Unidos, pero prácticamente 4 meses.
¿Todo esto es madera o tú trabajas también el foam y trabajas?
Cualquier material puedo trabajar.
Okay.
En este caso, y en muchos casos donde hay que hacer varios cambios de escenografía, porque una de las particularidades del concierto era que tenía 5 ambientes, uh-huh. Tienes que hacerlo liviano. Por lo general utilizo foam tratado para que entonces no parezca, ¿verdad? Que es foam, ajá, que parece real. Foam y madera liviana.
Y obviamente el foam también, en el foam también puedes trabajar lo que haces, que es la escultura.
Sí, ¿sabes? La escultura. Exacto. Para hacerlo real.
Para hacerlo real, tú sabes que no tiene que ser estos foam cuadrados, no, sino que tú le das forma, sí, y pueden parecer una piedra, pueden parecer una nube, lo de you name it.
Y ese es otro detalle. Si el concierto que estamos haciendo es un concierto que vamos a televisar, pues ya ahí tenemos otra dinámica. Porque yo tengo cámaras en diagonales, cámaras por arriba, por abajo, y toda la terminación es totalmente diferente que algo que solamente voy a tener como en vivo.
Claro, que es de frente y ya.
Y es de frente y ya.
Exacto. Eso sería una escena. Tienes que tener en cuenta de que va a ver ángulo y se te puede ver un vestidor, se te pueden ver
varias. E incluso cosas. Cues de los coreógrafos. El coreógrafo te monta todas sus bailes, pero de repente tenemos un cue donde el bailarín tiene que mirar hacia arriba y tenemos una cámara arriba, pues yo tengo que el área del piso
limpiar.
Tenerlo, exacto, uh-huh, decorado, parte ambientado, para que entonces caigan en la escena.
Son 30 años. ¿Has tenido la facilidad de poder demostrar, tipo museo, tu trabajo? ¿Sabes? De que la gente pueda ver, en este caso, ¿verdad? Lo hablamos antes de comenzar a grabar, que tu trabajo es un trabajo que es digno de verlo en un lugar específico para ver una trayectoria, el mismo crecimiento de cómo empezaste, dónde estás hoy en día, los materiales. Yo creo que son de estas cosas que todo el mundo sabe que existe.
Y le intrigan.
Ajá, pero el verlo, el que la gente pueda ver textura, el que pueda ver truco. De que con esto yo logro esto, con esto yo hago este efecto y esto para nada es lo que es, exacto. ¿Quisieras tener un lugar así o quisieras por lo menos montarlo?
Lo he pensado y surgió en un momento dado para Plaza Las Américas hacer ese tipo de,
de
museo. Todavía como que no he tenido la oportunidad. Sí, yo pinto y hago cada 5 años una exposición de pinturas como tal, pero es más inspirado en mi vida o las cosas que han pasado entre esos 5 años, porque tú ves todo lo bonito, pero detrás de eso yo he tenido muchos accidentes de carro, muchas situaciones que han pasado, que entonces eso yo lo proyecto en la pintura. Pero sí he hecho talleres, sí he dado talleres en diferentes universidades, escuelas, de algo de lo que es la escenografía, porque en Puerto Rico no tenemos una escuela.
Aquí esto no existe.
Aquí tú estudias teatro y dentro del teatro pues tienes las diferentes disciplinas.
Y es como que coges entre la disciplina, no es como que es bien dedicada.
Exacto,
¿no?
Haces tu bachillerato en teatro y entonces si te gusta la escenografía, pues entonces entras a coger un poquito más de escenografía.
¿Cómo ves hoy en día el punto de las pantallas, de las pantallas gigantes y esto, que mucha gente pues tiende a tirar las pantallas y pintan y hacen las cuestiones?
Exacto.
A tu trabajo, que es más crafty. O sea, ¿estás viendo que hay una buena mezcla o ya como que en cierta manera?
Actualmente sí. Al principio, pues como todo. Cuando llega algo innovador, pues Puerto Rico adopta las pantallas y los productores, como este elemento que te simplifica todo lo que es la parte de escenografía y de repente vestuarios y muchas cosas. Pero nos dimos cuenta, o sea, ya el mercado se está dando cuenta que la pantalla sola no te hace interesante el espectáculo. Entonces ahí vuelven a retomar la escenografía. Pero sí tuve la competencia de las pantallas en unos añitos. 2 o 3 añitos fueron difíciles porque todo el mundo era pantalla.
Claro, hasta que de momento dominó, yo quiero hacer algo diferente. Exacto. Volvemos entonces a usar lo tradicional, exacto, a mezclarlo.
Y vamos a ponerle escenografía y entonces las pantallas vamos entonces a que no sean cuadradas, que sean redondas, que sean ovaladas, porque sí, entonces empiezas a caer en lo mismo.
A esa pantalla hacerle un borde ya con construcción. Que cuando tú lo ves, cuando tú vas a ver un evento como este y ves este tipo de construcción, te da unas profundidades que una pantalla simple no te la da. Sí. ¿Sabes? Yo creo que vale mucho hacer la mezcla. Yo estoy bien puesto para las cosas tecnológicas, son buenísimas, pero el mezclar yo creo que te da otro nivel más allá de lo que sí, tiene una pantalla
simple. Y lo vemos, lo ves en los Oscars, lo ves en los Grammys, lo ves en todos los concursos de belleza, donde te van a poner sí una pantalla que te va a crear esa profundidad o ese ambiente, pero frente a eso deben de haber unos elementos para que entonces tengas estos tres layers de profundidad, porque sabes que la televisión es plana. Si lo hacemos todo plano...
Ahí nos quedamos. Aburrido. Y cuando estás hablando de televisión, que estás tirando de ángulos, las pantallas es tricky, porque ellas no giran hasta el momento. Vamos por ahí, pero no hemos llegado. Te felicito. Llegar 30 años no es fácil. Gracias. Esta industria es fuerte. Es una industria que definitivamente uno no lo hace nunca por el dinero porque nos gusta.
Exacto.
Hay que pagar las cuentas, pero hay que tener mucha pasión para hacerlo.
Disfrutamos lo que hacemos
antes de... Sí, porque son muchas horas que se pierden trabajando. Y no se pierden, sino que es un sacrificio. Que se hace para uno y para la familia, ¿verdad? Sí. Mucha gente, son los que pagan el precio.
Hablándote de esos sacrificios, un horario básico mío dentro de una semana de Joel y Randy, entrar al Coliseo a las 2 de la tarde, y acabarse el espectáculo a las 3 de la mañana, de ahí guiar a Lares una hora y regresar de nuevo el otro día a las 2. Y esas cosas la gente no lo ve.
No está fuerte.
No. Pero lo disfruto.
Bueno, espero que de verdad puedas lograr tener algún tipo de exhibición. Yo creo que será sumamente interesante. Y en base, nada más si te vas con concierto. Si te vas con concierto, tienes una buena esquina chévere, que la gente vea lo que es el concierto, porque mucha gente, aquí la gente le encanta los conciertos. Y esta cuestión de poder ver ese tipo de evento combinado con lo que tú haces, yo creo que sería sumamente...
Y que otras generaciones vean lo que también se hacía muchos años atrás antes de entrar a todo lo que es la tecnología. Porque...
Muy de acuerdo. Así que gracias por estar aquí.
Gracias.
Espero que sean muchos años más y nos veamos cuando tenga los 50 años de carrera. ¿Verdad? Porque hay que seguir trabajando, hay que seguir creando y profesiones como la tuya... Yo las admiro mucho porque son mucho el sacrificio. A veces no muchos son los reconocimientos. Porque la gente, ese trabajo, cuando luce bien es cuando pasa como si no se estuviera notando. Que la gente lo ve como parte de, pero no se preguntan qué es lo que pasa ahí. Así que te deseo mucho éxito, que continúes con el éxito. ¿Dónde la gente puede, tiene algún sitio en las redes sociales donde puede ver esto?
Sí, por Facebook, página 2 puntitos Yamil Guzmán. Por Instagram, yamil.guzman.71.
Yamil, muchas gracias por estar aquí. Y ahora le damos la bienvenida a una exponente que puede ser que termine utilizando luego los servicios de Yamil. cuando tenga un concierto masivo, ¿verdad? Estamos aquí dando la bienvenida al Penthouse a Jay Opsi.
Estamos aquí.
Jay Opsi, bienvenida aquí al Penthouse.
Gracias.
Estás con promoción. Tiene trabajo nuevo que se llama Metamorfosis, ¿correcto?
Sí, mismo es.
Y tienes un tema en promoción que es
Sirena. Sí.
Ok, quiero hablar. Tengo muchas cosas para hablar contigo.
Vamos allá. A mí me gusta.
Sé que tú empezaste cantando en iglesia, ¿verdad? Yo creo que la iglesia es una de las primeras plataformas que mucha gente tiene para exponer la música.
Claro.
Cuando tienes esa cosquillita de que quieres cantar, es un lugar donde tienes el público, por lo regular está la banda y puedes cantar.
Exacto.
Llévame de estar cantando en una iglesia y desarrollando tu voz, porque la gente piensa muchas veces que la gente nace cantando y ya tienen el estilo desde que nacen, y no, eso se va desarrollando muchas veces, a lo que estamos viendo hoy en día, porque yo sé que trabajaste por un tiempo el urbano, le metiste un tiempo al urbano, pero yo creo que ahora, y me corrige si estoy hablando por ti, yo creo que ahora tú sí estás sintiéndote donde deberías estar.
La realidad es que sí, yo siempre digo que Jay Opsi es versátil, yo quiero cantar de todos los géneros habidos y por haber. Uh-huh. Sí, Jay Opsi crece en el género urbano, porque es lo que por el momento estaba, la gente le gustaba y pues yo quería que la gente conociera quién soy, a dónde puedo llegar con mi música, ¿verdad? Tratar de exponer el talento de muchas formas habidas y por haber. Yo comienzo en la música desde mis 10 añitos, es que yo tengo el interés de querer, ¿verdad?, hacer algo. Comienzo tocando guitarra, cojo clases de guitarra. Como ya yo iba a la iglesia con mi abuelita, Pues al yo tener este interés y yo ver gente cantar en la iglesia, tú sabes, canciones para Dios y eso, cuando ya se los acordes en la guitarra, comienzo a componer música sacra. Es donde entonces me dan la oportunidad de cantar en iglesia y todo eso. Pero aparte de la música sacra, pues cuando ya estoy creciendo y me enamoro, ahí es cuando hago canciones románticas, tú sabes, que empiezo a dedicarlas y todo. Y yo digo, ok, vamos a ver qué hacemos con esto. Para ese tiempo se escuchaba Benita Nazario, Luis Fonsi estaba pegado, tú sabes, Luis Fonsi era otra cosa, Ricky Martin, Cani García también estaba comenzando. Y ahí era donde yo dije, ok, esta es la música romántica. Pero por un tiempo entró el reggaetón y ya sabes que el reggaetón se quedó con todo. Y yo me quité de la música. Tuve unos problemas con unas personas que me querían ayudar a crecer, pero no me querían ayudar a crecer en realidad. Todo era más bien por dinero, tú sabes. Nos quedaron mal a mí y a mi familia y yo dije, esto de la música no es para mí. Yo me encariño mucho de la gente y me quito. Yo me quito de la música y ya como a mis 19 años, 20, tengo un amigo que me dice, Sinex, me dice, mira, yo te voy a dar una pista de género urbano. Yo sé que tú no cantas urbano, pero vamos a ver qué tú escribes aquí. De ahí nace Fue Tu Error. Fue Tu Error es mi primer tema que está disponible ahora en las plataformas, que es urbano. Me quedo con lo urbano, pero decido tirar algo distinto. Yo digo, hay que ser versátil. Tú no puedes tener un playlist donde tú solamente tengas un género. Eso no hace lógica, porque la gente escucha música según tus estados de ánimo. Claro. Si tú te sientes pompeado y tú quieres ir a una barra y quieres escuchar salsa, tú vas a ir a un lugar donde tengan salsa. Si tú te sientes pompeado y tú quieres perreo, tú vas a buscar perreo. Pero está el que quiere ver acústico, tú sabes. Y yo dije, vamos a hacer un poco más versátil. Entonces tiro el tema de No Quería, que es el tema de pop rock, que es el tema que todavía está más pegadito. Y de ese tema es que sale el EP de Metamorfosis.
Pero en este movimiento, ¿te sientes mucho más cómoda trabajando el rock? Porque lo acabas de decir, por lo regular la gente trabaja tendencia.
Sí.
Y, lo que es reggaetón, urbano, eso es lo que está pegado, qué sé yo. Ahora todo el mundo está viendo la salsa porque va bonito y sacó salsa. Pero hace 2 meses atrás tú hablabas de la salsa y la gente decía, eso está pegado. La gente tiende a moverse por tendencia. Obviamente, ahora veremos un montón de exponentes que van a hacer salsa. ¿Sabes? Pero el rock, por lo regular entrarle al rock, es una línea que no todo el mundo le entra, pues porque la ven. El rock se ve que ya es una música que era por lo regular la gente piensa que solamente es americana. La vuelta siempre, y cuando la escuchan en español, hay gente que la abraza, hay gente que no la abraza de la misma manera. ¿Por qué te fuiste por el rock?
Porque me encanta el rock. De siempre. Muy bien, siempre.
Esa es la contestación.
Siempre. ¿Sabes? Yo desde chamaquita siempre rock. Yo escuchaba mis bandas en inglés. Yo escuchaba Linkin Park. Yo escuchaba Creed. Que Creed me encanta un montón. Estamos hablando de artistas, tú sabes. En inglés yo escucho de todo. También lo que es La Sexta. También lo que es Maná. Maná en sus tiempos estaba bien brutal de pegado. A mí me encantaba Maná. ¿Sabes? Me encanta rock. Pero si tú me dices para yo quedarme en un género, yo creo que lo que es acústico, romántico, indie,
es lo que te llama.
Es lo que me gusta, sí, es como que más lindo para cantar, un poco más sensual, lo veo un poco más atractivo, depende del mensaje que uno quiera llevar en la canción, ¿verdad? Pero me gusta más lo que es acústico, lo que es más chill, eso siempre me va a gustar más. Pero aquí le vamos a meter a todo,
a papá, todo,
¿no? Sí, aquí esto es para todo.
Aquí, como compositora, yo siempre he tenido esta pregunta y te va a tocar a ti que te la voy a hacer. Cuando tú eres compositora, ¿es mejor estar enamorado o dejado?
Las dos. Tienes que estar las dos. Porque de la forma en la que tú escribes un tema de amor es estando enamorado. Pero cuando escribes un tema de desamor, tu mejor momento es cuando no tienes a la persona.
Porque a Shakira le va bien cuando se deja de alguien.
Sí, no, le va brutal. Ya ha tirado demasiados temas con lo mismo.
Sí, ya es como, o sea, que ya...
sí, a mí me preguntan...
suéltalo, enamórate, sí, para que escribas de otra cosa.
Me acabo de separar, ¿qué canción hago? Escucha Shakira, loco. Ese tiene, ya tiene las mejores canciones para dedicar.
El link para que llore.
Sí, no, quédate con ella. Escríbeme una, no, escucha Shakira. No, pues, pero sí.
Pero tú como compositora, ¿cuándo tú piensas que fluye más?
Cuando más sufre.
Cuando.
Mira, yo pensaba que yo no iba a crecer en la música. Yo decía, yo no voy a crecer en la música. Yo voy a seguir soltando temas y se van a quedar siendo temas ahí sin coger el stream. Yo no voy a llegar lejos. Cuando yo me separo de una relación de 9 años, que tengo mi tiempo para estar a solas, que no tengo bullicio alrededor, que me encuentro en una posición en la que salí de un ambiente, entrar a otro completamente diferente y decir, ¿qué hago ahora? Yo me acuerdo que yo dije, Dios, ayúdame, porque yo tengo que tener un propósito. Yo no puedo tener mi vida, de levantarme, ir al trabajo, llegar a casa, ir al trabajo y llegar a casa. Yo tengo que hacer algo más con mi, ¿qué hago? Uh-huh. Cuando sale el tema de notería, de no quería, ahí es donde conozco a José Miranda, que es el que me dice, no, te vamos a mover, tú sabes, te vamos a ayudar y te vamos a mover. A todas estas, yo dentro de mí, yo decía, que va a ser lo mismo, tú sabes, no, embuste, Dios me dijo, este es tu momento. Pero era cuando más mal estuve, cuando sentimentalmente yo sentía que no podía, uh-huh. cuando yo no quería escribir canciones, yo escuchaba pistas o música y era como que... Ah. Pero entonces ahí Dios me dijo, no, este es tu momento. Así que, gente, yo creo que cuando peor nos sentimos o cuando tú sientes, ya lo perdí todo, caí, es cuando mejor te va a ir. Tienes que darle break. Como quien dice, después de la tormenta viene la calma.
Yo creo que para todas las personas creativas, uno de los grandes problemas, ¿verdad?, que podemos decir que se tiene, es que se tiene prisa, ¿no? Muchas veces claro. uno, por el deseo de demostrarle que la gente sepa lo que tú das, pues uno quiere que la gente lo escuche, que lo apoyen. Y,
después, y que uno se compara también, ¿oíste?
Sí, eso es un gente. Gran problema, ¿sabes? Hoy en día hay demasiados exponentes, entonces tú uh-huh. te comparas con exponentes que te comparas automáticamente y no te das el ejercicio pelo, que espérate, me estoy comparando con él en esta etapa, déjame ver en qué etapa él está, que estuve yo en, que yo estoy en esa.
Exacto.
Porque tal vez un exponente que hoy en día está llena de conciertos masivos y tú estás ahora mismo a 8 años de carrera, 10 años de carrera, compárate a 10 años de carrera con ese artista, no te compares uh-huh. ahora que está llenando estadios.
Exacto, exacto.
Yo creo que es un nivel de que el compositor, el que la persona que, ¿verdad?, que canta, como todo, en todo lo que es arte, tiene que vivir las experiencias de vida para poder apreciar los grandes logros.
Así mismo.
Estuviste en Panamá, ¿verdad?
Sí, estuvimos en Panamá. También estuvimos en Miami en los Billboards. Que, by the way, el EP salió estando en los Billboards.
Ah, ¿y
estando por allá. Sí, tomamos la decisión de tirarlo en ese momento para poder darle la mejor promo, ¿verdad? Y poder presentarlo de forma que la gente lo pudiera escuchar. Era algo nuevo. Siempre fui bien nerviosa porque yo decía... Allí va a haber gente de género urbano, que así mismo fue. Todos uh-huh. los que fueron uh-huh. presentando urbano. Uh-huh. Yo venía con rock en español uh-huh. y yo decía, Dios mío, yo no sé cómo va a ser esto, pero pues vamos con fe. Mira, y así mismo fue. Cuando escucharon que era rock, llamó la atención porque como ya todo el mundo estaba ofreciendo lo mismo.
Rompe el patrón.
Pues ya ahí estaban como que ok, está bien. Y cuando yo dije, tú, rock, espérate, ¿qué? Rock en español, ¿qué es? Déjame ver. Entonces, yo tengo un compañero que se llama John Merkel, uh-huh. me hizo unos tiquecitos que la gente escaneaba el QR code, lo tiraba rápido para el EP. De hecho, eso fue, papá, que mis mejores streams fueron en los Billboards allá en Miami. Así que yo estoy agradecida con todas las personas, hasta con los muchachos que son como yo, que están comenzando en la música. Uh-huh. Ellos apoyaron bien brutal. O sea, yo te digo que fue... Y Panamá, yo no sabía, pero ya tengo fanáticos. Ya Panamá me quiere mucho y la sensación es bien bonita. Así que espero pase lo mismo en Miami, que vamos a estar en Miami, en México. Y va a haber otro lugar. Vamos a estar creo que también como en New York, ¿verdad? Vamos a viajar, ¿sabes? Vamos a viajar. Ahora el próximo tour que vamos a estar haciendo es en México y ya tengo a un par de personas de allá que están esperando conocerme, así que estoy bien contenta.
Yo creo que es bonito cuando ya empiezas a ver el reconocimiento, ¿no?
Sí.
De que el trabajo, todo lo que se sufre, las horas que uno le mete, de momento empiezas a encontrarte gente que disfruta de esa creación, ¿no? De que han llorado contigo o se han alegrado contigo en una canción. Eso es importante en la carrera uh-huh. de cualquier compositor y de cualquier ponente. ¿Tú estás bien involucrada en toda tu música? A lo que me refiero es de tanto de la letra, cómo se va, el ritmo que va a tener. ¿Cuán involucrada tú estás en tus piezas?
Sí, no, yo estoy bien involucrada, bien involucrada. Hay veces que cuando yo escucho un sonido en la pista que a mí no me gusta. O sea, yo siento que no va con el vibe, yo hablo con mi equipo y yo digo, de verdad, siento que esto no va con ese vibe. El tema de Sirena fue un tema bien difícil de ejecutar. Si tú lo escuchas, tiene como que muchos sonidos extraños en el fondo.
Escuché.
Yo quise hacerlo más chill, algo bien emocional, que tuviese un sonido de sirena, que todo. Y ejecutarlo fue bien difícil y yo fui bien maniática y mis músicos me decían, pero es que eso que tú quieres, yo no puedo. Y yo sé que tú puedes, yo voy a ti.
Meta mano, yo voy a
ti. Dale, que yo sé que lo vamos a lograr. Y mira, lo logramos. El tema de sirena ahora mismo está de promoción, pero ese no era el tema que iba de promoción. El tema de promoción era Fragmento, que es el primero en el EP.
Okay.
La gente fue quien cogió el tema de Sirena. Así que...
Y pues, obviamente, pues te fuiste en la onda de lo que...
El público habla,
hay que trabajarlo.
Claro.
Ya me dijiste que vas a estar moviendo tu música en diferentes países.
Sí.
¿Cuál es el plan en el 2025, además de irte con que la gente conozca de ti en los diferentes lugares que vas a visitar?
Aparte de eso, vamos a estar lanzando un álbum. El álbum, las canciones no son escritas por mí, son escritas por Yamilo Clemente, es un okay. compañero con el que llevo trabajando desde el principio de la música. Él trabaja urbano, pero al ver el proyecto que yo estaba haciendo, hizo canciones para mí románticas. Él está trabajando con John Eric, no sé si sabes.
Okay, sí,
él está trabajando con John Eric. Pues entonces, al ver que yo estaba tirando música romántica, él dijo, yo quiero que tú me hagas un álbum completo. Y yo, ¿qué? Sí, un álbum completo para ti. Así que eso va a estar saliendo eventualmente. No quiero darle muchos detalles, pero va a ser algo.
Pero va, viene por ahí.
Viene por ahí y es algo bien emocional para él. Él se lo dedica a su abuelo, Clemente, y se va a llamar 3000. Así que vamos a ver, gente. Yo sé que va a estar bueno, les va a gustar. Y va a haber rock y va a haber pop, pero va a haber muchos géneros como jazz y cositas así.
Ok. Me hablaste del concepto del álbum. Hoy en día es una cuestión de que la gente, lo dijiste al principio de la conversación, mucha gente piensa en temas, suelto temas, que se vayan en stream.
Sí.
El concepto de álbum, obviamente, por la edad que yo tengo, el concepto de álbum para mí es más fuerte, porque el álbum sí. te da un overall. ¿Sabe? La primera canción iba amarrada a las próximas, había un tema, la carátula tenía un tema, tenía que ver con la música. Para mí era como el equivalente a hacer una película, era como un overall completo.
Sí, todo tiene que ver con algo.
Ajá. ¿Te gusta esa idea del álbum por esa misma línea o piensas que seguir haciendo temas y soltar los individuales?
Pues fíjate, me gusta mucho. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando tú tiras un EP y tú tiras un álbum, tú tienes que ser bien serio con tu trabajo, porque no estamos hablando de pocos temas, estamos hablando de mucho. ¿Tú me entiendes? Y para tú tirar un álbum, tiene que estar bueno.
Claro.
Tú no te puedes tirar un álbum que solamente tenga dos canciones buenas y las demás, pues, ¿sabes? Se dejan escuchar, pero no es la gran cosa. A mí, en lo personal, me gusta tirar temas solo. No me gusta tirar EP, me gusta solo. Como que, porque, ¿sabes? ¿Y sabes el por qué? Hoy día la gente se cansa rápido de la música. La sí, gente te escucha un tema, te lo quema y ya en 2 meses quiere algo nuevo. ¿Qué más me va a ofrecer? Dame, necesito escuchar algo nuevo tuyo. Pues por eso es mejor tirar temas solo.
Para que tengan la vida que tienen que tener y ven, vamos
por el Claro, próximo. Y una vez tú te canses de ese tema, te cansaste, van 3 meses, está bien, yo te tiro este, toma, ahí lo tienes. Cuando tú tiras un álbum, llega un punto en el que la gente te lo quema ya en 3 meses, y en 3 meses, 4 meses ya quieren algo nuevo. Cuando un álbum se supone que siga corriendo, mínimo casi el año, porque tú le tienes que dar promoción, tienes que hacerle gira, tienes que promocionarlo aquí, tienes que llevarlo acá, cuando vienes a ver, pasa tiempo, y ya la gente te pide algo nuevo. Por eso muchos artistas tuven que se van a tirar un álbum, pero antes de tirarse el álbum te sueltan una canción, después te sueltan otra canción, uh-huh. 3 temas afuera y de momento tiran el álbum y ahí estaban esos 3 temas, claro, porque ellos te estaban tirando poco a poco, porque si te tiran el álbum de cantazo, tú te vas a cansar rápido de él.
¿Sientes que es un problema hoy en día que la gente exija tan rápido? Ok, me voy a explicar. Yo lo que siento es que antes, cuando las cosas tomaban tiempo y tú venías con el álbum, pues tú le ibas a dedicar toda la vida a trabajar ese álbum, a moverlo, a que la gente claro. cliqueara con él. Pero ahora siento que la gente no aprecia porque tienen mucho. Siento que el mundo se ha puesto como este niño de hijo de padres ricos que le dan y le dan y le dan y le dan y no aprecian. A ver, hay gente que de mi escuela, de canciones que yo todavía recuerdo, ¿verdad? Porque son canciones que se trabajaron para que escalaran en tu vida, o sea, que fueran uh-huh. parte de tu vida. A ver, tú como exponente nueva, ¿te preocupa que las canciones queden en el olvido? ¿Sabes? Que no sean unas canciones que calen a un sentimiento y se queden con esa persona.
A mí lo que me preocupa más bien en esto es que hay personas que no saben disfrutarse la música. Porque tú puedes escuchar la música, tú la puedes escucharla, te puedes aprender la lírica y la cantas uh-huh. y todo. Pero tú la estás apreciando, tú le estás dando oído a cada detalle. ¿Ves? Cada instrumento, cada sonido. Tú te diste cuenta de lo que el artista quiso hacer ahí. Porque hay artistas que meten cosas en las canciones que son raras. ¿Tú me entiendes? Como que ahora mismo el tema mío de 5 cigarrillos, yo menciono todos los nombres de mi EP. Todos. Fragmentos, Pecado, Me Caso. Todos en esa última canción salen. Yo junté todo en un solo tema. Mucha gente no se dio cuenta. Porque tú no le estás prestando atención completa. Tú lo estás escuchando y ya, qué brutal, lo escuché, ya, va, lo pongo de nuevo, ah, lo escuché. Ah, lo... Te cansaste. Tú no le prestaste atención. Tú no te enamoraste de lo que el artista... Eso es lo que me preocupa. No es que te canses rápido, es que te canses rápido porque no lo estás haciendo bien. ¿Tú entiendes?
Sí, yo creo que una de las cosas que ayuda mucho esta vuelta de traer los vinilos es que como el vinilo yo lo veo como... Hoy en día hay 20 sitios donde te puedes tomar un café. yo creo que a veces demasiados lugares para sí. Demasiado. Sí, sí. Y la gente pues no aprecia un buen café. El vinilo yo lo veo como eso que acabas de decir. Tú tomas el espacio de poner el disco, coger la aguja, ponerlo, escucharlo, tal vez te sientes, te fumas algo, te bebes algo y te gozas esto como hay personas que disfrutan de un vino, ¿sabes? Como mm-hmm. que vamos a escuchar esto. O sea, yo pienso que el vinilo, una de las cosas que me gusta a mí es que te da el espacio para hacer lo que tú acabas de decir.
Claro que sí.
Apreciar la música y escucharla. Uh-huh. Y cuando vuelves de nuevo y dices, yo como que hay un sonido ahí que no había mangado, que está ahí.
Sí.
Y eso es lo que yo comparto totalmente tu opinión. A mí me preocupa que la gente ya no escucha, oyen, pero no escuchan.
Ahí está.
Y yo creo que la música, cuando tú la escuchas, trasciende y se te queda. Entonces, ahí tú pues, te sientas y escuchas la canción, haces tu película mental uh-huh. y te transporta a cualquier momento de tu vida. Yo pienso que sí, debes seguir trabajando tu música con ese fin, de que la gente la escuche, de que la gente se siente y la disfrute y que vea los diferentes huecos que hay, tú sabes.
Claro, y qué va a pasar, porque una que otra persona lo hace, pero tal que no. Y debido a esto es que hay muchas cosas que no hacen sentido que pegan. Tú dices, ¿por qué esto está pegado? ¿Por qué esto está sonando así? No es por nada, pero esto no, para mí esto no debería estar en televisión. Porque solamente escucharon por encima, es pegajoso y ya está.
Sí, todo se siente básico y hasta ahí llego.
Pero te transmite algún feeling, te da algún tipo de emoción. Y a mí me encantan los vinilos, ahora que tú lo dices. Yo tengo vinilo.
¿Tienes vinilo?
Pero tengo específicamente de bandas y artistas que yo sé que a mí me van a gustar.
No, pues por eso. Ahí exacto. Es que vamos. Ahí es donde tienes que pasar el trabajo exacto. Porque hay que comprarlas y ponerlas ahí. En los streaming tú le puedes enganchar a todo el mundo ahí. A no todo te el huele. Mundo. Tú pagas tal una mensualidad y pues ahí viene, venga el chorro, que venga todo el mundo ahí. Jeopsy, ¿dónde pueden conseguir tu música? ¿Dónde pueden conseguirte a ti en las redes sociales? Este es el momento para decirnos.
Claro que sí, gente. Mira, nada. J.O.B.C.Y. J.O.B.C.Y. Siempre lo deletreo porque yo sé que mi nombre es un poquito difícil. Opsi significa extraño, extraterrestre en idioma polaco. Yo me considero un poquito diferente, así que nada, gente. Instagram es donde estamos más activos, entonces me pueden buscar por ahí pongo todos los updates de las entrevistas y cositas. Importante, LP de Metamorfosis, cada canción tiene su video hecho por John Mel, así que si quieren verlo, entran a YouTube rapidito, se suscriben, le dan like porque están súper buenos, todos fueron grabados en Miami. Para que se disfruten no solamente las canciones, sino también los videos y puedan conocer a esta artista nueva que tiene mucho que ofrecerle a todos ustedes.
Pues Jeopsy, espero que regreses algún momento aquí.
Claro que sí.
Que hablemos de esa gira, de cuando estés en diferentes países, cómo te fue y hablaremos de las experiencias. Yo creo que la vida se crea con experiencias y este es tu momento para tenerlas por ahí para abajo. Así que gracias. Te deseo mucho éxito. Espero, como te dije, volverte a ver y nada, que partas por ahí para abajo. ¿Está bien?
Gracias y gracias, gente, a todos los que están viendo. Gracias.
Bueno, regresamos ahora, nos vamos a una pausa. Regresamos con un corillo de que regresa con una película que mucha gente vio, mucha gente la ha tomado mucho cariño y regresa después de 25 años. Uno parte del elenco de Mi Verano con Amanda, lo vemos ahora luego de esta pausa. Nos vemos ya mismito.
¿Qué tú me dices? Aquí la Titi Druxy, Druxy la Divine Carter, para hacerte una invitación todos los martes y jueves a las 9 de la noche para que, mira, veas Muriendo de Bella.
Gente, mi nombre es Natacha Ortiz.
Y el mío es Erika Andújar.
Somos del podcast Bien Abiertas.
Y te invitamos a vernos todos los jueves a las 8 de la noche por GW5 Network en YouTube.
Corillo, yo soy Carlos El Come.
Y yo soy Gabriel Nieve.
Y esto es Bájale 2. Mi gente, nosotros salimos los lunes por Patreon y de martes a viernes estamos en YouTube a las 5 de la tarde. Y nosotros somos parte del GW5 Network.
Hola, soy Yamaris Latorre del podcast Por Amor al Arte. Todos los jueves a las 4 de la tarde un episodio nuevo en mi canal de YouTube, Yamaris Latorre. Suscríbete y somos parte de la familia GW5.
Hola, criminautas. Soy Silvia Batista del Hilo del Crimen y estamos todos los lunes a las 11 de la mañana por GW5.
Dímelo, corillo, buena vida como siempre. Dile no al sonso y suscríbete a mi canal de YouTube todos los jueves a las 8 de la noche a través de mi canal de YouTube, sale mi podcast, que somos parte de GW5 Network.
Saludos, soy Jovanska Molina y te recuerdo que tenemos un compromiso todos los martes a las 6 de la tarde en un episodio nuevo de Desaprende Podcast, donde grabamos para la familia de GW5 Network.
Hello, my friend, yo soy Sly Juan, este es Gabriel Nieves Portalatín, Celio Maldon los controles y nosotros somos Hablando Popa. Música, cómic, podcast, lo que tú quieras, lucha libre los lunes a las 7 en el GW5 Network.
Hola, soy Sara Pastor, del podcast Mujeres que no caducan, que sale todos los viernes a las 11:30 de la mañana por mi canal de YouTube. Y estoy aquí en GW5 Studio y soy parte de GW5 Network.
Saludos, mi nombre es Gabriel Nieves y soy el anfitrión de El Penthouse. El Penthouse es un programa de variedades en donde tenemos diferentes invitados, música, actores, personas que tienen proyectos, libros, you name it. Tenemos de todo. Salimos todos los lunes a las 8 de la noche aquí en el GW5 Network.
Y nosotros somos de...
¡Hombres! ¡No se equivoca!
Todos los miércoles.
A las 9 de la noche. Por YouTube en Casa Productora TV.
Mi nombre es Mayra Ramírez de Palermo, de Viajando Seguros PR, el podcast sobre seguros de viaje y cositas de viajes en general. Salimos todos los miércoles a las 7 de la noche y nos puedes conseguir a través de Facebook, de YouTube, en Instagram también.
¡Nosotros somos Power Rock!
Donde te enteras de todo lo nuevo en rock y metal, noticias, los singles, todas las reseñas. Aquí te vamos a poner bien al día.
Los miércoles a las 8:30 de la noche, yo soy el gordo que sale y yo no hablo.
¡Wesley!
Sí, falta uno.
Acá Wanda San Miguel, esto es Tribu 8090.
Y yo soy Alfonsina Molinari. Esto es un podcast de Evas y Brujas, de mujeres, para mujeres y también para cualquier hombre que esté interesado.
¿Algún presentado? Salimos una vez al mes y salimos los viernes al mediodía en GW5.
No te lo pierdas.
Bueno, y de regreso aquí en el Penthouse de GW5, tengo la butaca tan llena como nunca. Nunca había visto tanto macho juntos, y hoy pues él es así. Tengo uno de las personas, uno de los primeros invitados, que es un tipo de la casa, el tipo yo lo amo. Luego de decir tres machos en una silla, yo diciendo que lo amo, no vayan a coger la idea, pero tenemos aquí la reunión de una película llamada Mi Verano con Amanda, que regresa al cine luego de 16 años que estuvo en cartelera, que se hizo ícono de una generación de estas películas que se quedan con la generación y la recuerdan desde su momento en sala. Y pues el corillo se reúne de nuevo. No es que vamos a hacer una tercera, una cuarta. Esta es la película 16 años que salió en cine, pues regresa nuevamente esa película para que tenga la oportunidad de verla. Y tenemos aquí en el Penjo de GW5 a Eric Chicho Rodríguez, Joel Contreras y Eugene Rodríguez.
Se merece un aplauso por el regreso de la película. falta Francis, pero estamos alegres.
Estamos ahí.
Ahora sí que digo que el sofá aguanta. Mira, el sofá aguanta.
Que tengo que decir, porque tú sabes que yo tengo que tener mi puya siempre. Y
claro.
Tú has tenido a tanto macho juntos, lo que pasa es que fueron para otro lado. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, llegamos.
Yo no, de verdad que no, ni lo pensé, pero acabo de hacerle así para que la...
Yo así aquí...
Y en el voleibol jugué también.
Ay, qué divertido.
Pero gracias, estos son los clics que se hacen virales. Muchas gracias, Eric Chicho Rodríguez, por trabajar para el corillo.
Un abrazo para todo el mundo y para el corillo allá también. Qué bueno que...
Nada, se les quiere a todo el mundo. Sí. Se les quiere a todo el mundo. Yo no... Come, tú me dices si escuchas a Eric, van a querer el registro de voz. De aquí, es más, allá Druxila debe estar escuchándolo.
Sí, ¿no? Y como yo escucho a Druxila, yo hablo alto para dañarle también mismo el podcast a Druxila, porque como no puede bajar la voz. ¡Tú estás oyendo!
Mírate, Eugene, tú estás residiendo en Estados Unidos, ¿verdad?
Estoy viviendo en Orlando ahora.
Está en Orlando.
Sí.
¿Te fuiste hace cuánto?
2018.
2018. Yeah. Y estás haciendo radio allá, ¿no?
Estuve haciendo radio con Rumba 100.3 allá de iHeartRadio hasta diciembre.
Ok, o sea que de enero para acá estamos desempleados.
De enero para acá estamos buscando promoción
estamos trabajando proyectos nuevos. Eso es lo que decimos todos
cuando
no sabemos qué carajo vamos a hacer.
Mira si venían chavos con Amanda, que tuvo que renunciar a la rumba porque el contrato que le ofrecieron
era bueno.
Billete, muchacho. Eduardo me enseñó el contrato y yo dije, pues dale,
vamos. Sacó la calculadora y dijo, pero yo lo que yo hago en rumba lo hago con Amanda en 2 semanas. Lo
me
que
voy.
Hago 3 años con rumba y va. Ah,
me voy.
Es más, me mudo a Puerto Rico solo, dejé a mi esposa, las nenas allá. Y dije, me voy para allá.
Joel, conocido como el rockero loco, Joel, yo no te veo hace mucho tiempo. ¿Qué estás haciendo? ¿En qué estás metido? ¿Estás con algo que tenga que ver con el arte o estás totalmente quitado de toda esta vuelta?
Sí, no, gracias a Dios, la generación tuya sí me sigue conociendo como el rockero loco. Después me conocieron como Gaby de Mirador con Amanda.
Ajá.
Y ahora por fin me conocen como Joel.
Duro.
Por primera vez.
Te dicen Joel.
Por primera vez hay gente que pasa con los carros Joel y yo confundido. Si sí, eso fue a mí. Eso.
Hay otro que se llama Joel por ahí.
No, no, gracias a Dios, hace ya como 2 añitos, quizás un poquito más, me metí a las redes sociales porque nunca me había metido realmente, uh-huh. Nunca me había metido. Y enganché con algo que hice que se llama Gana con Joel. Puse mi nombre, por supuesto. No puse claro. Gana con el rockero loco. Eso hice la peor cosa de mi vida.
Uh-huh. Sí.
Gana con Joel. Y entonces, pues ya desde ahí, pues gracias a Dios, pues eso ha sido comedia por ahí para abajo. Y sí, me ha ido súper bien.
Estamos sí, porque obviamente mi generación te recuerda contrayándote con máquinas de refresco.
Exacto.
Nuestro Jackass boricua. Pero sabes que ahora la vuelta es totalmente otra.
O sea, sigo en comedia, pero obviamente nada de lo que hacía antes en cuestión de que era fastidiar a la gente. Ahora, obviamente, o sea, en resumidas cuentas, yo quise hacer una parodia de Mr. Beast. Como que regalando, Mr. Beast regala $50,000.
Sí, es versión Puerto Rico, te entendimos todo.
Y yo regalaba un peso.
Te entendimos
y todo sale de ahí, todo sale de un peso. Y de yo hacer una celebración increíble por un peso. Pero entonces, como somos puertorriqueños al fin y no, y todo lo cogemos por más pequeño y lo gozamos, uh-huh. Nos gozamos con las cosas más pequeñas, pues de ese relajo de que, te ganaste el peso, era como $1,000,000, de ahí fue evolucionando eso. A yo seguir haciendo otras ideas, pues otras cositas, pero se ha mantenido en esa línea de redes sociales y ha sido bien chévere la vuelta.
Vamos a hablar de Mi Verano con Amanda. Hace 16 años esta película salió con este grupo de jóvenes que no eran conocidos, muchos de ellos no estaban como que comenzando en esta vuelta y se logró algo que es bien extraño que en Puerto Rico suceda, que la película se convierta en parte de la cultura de este país. O sea, mucha gente la recuerda. Obviamente los que estaban más jóvenes para ese momento, pues la recuerdan con mucho más amor. Hizo que tuviera secuela, que en Puerto Rico lograr una película es duro, hacerle secuela es más fuerte todavía.
Hizo una tercera también.
¿Por eso?
Para que se engavetó. Porque
y, se que...
y no solamente las secuelas que tuvo Amanda, también las películas que salieron después de esa que tú sabes que fuimos influencia.
Claro.
No es por echándola ni nada de eso.
No, hay que roncar porque se puede.
No, y hay que darle también el mérito a Benji, que fue la mente detrás de todo esto.
Sí, exacto, que fue el director de la película, Benji.
Que escribió también,
sí. Luego de que Benji hace esto, pues se tuvo una carrera, ¿verdad? Como director de un montón de proyectos sumamente diferentes, ¿verdad? Porque no se quedó en un género. Ok, ustedes mirando Mi Verano con Amanda hace 16 años atrás, ¿cómo han sentido esta evolución y cómo han sentido ese amor con el público? El que quiera hablar primero.
Yo, déjame aprovechar, ¿verdad? Que... yo creo que, y se lo comenté a Benji en algún momento, creo que me pasó a mí que yo lo pensé como por... Yo creo que estuve media hora después que Eduardo me dijo del junte. Yo lo pensé porque yo me siento que yo estoy en otra etapa ahora de mi vida, uh-huh. Y porque creo que cuando... hace 16 años, cuando hicimos Amanda, yo tenía unas expectativas bien hardcore y bien altas. Era otra mentalidad, ¿verdad? Entonces la carrera de cada uno cogió el rumbo que cogió.
Uh-huh.
Y ahora yo estoy como que en otro lugar... y cuando lo miro, me pregunto, siempre me pregunté, ¿yo quiero volver a presentarme como esto? ¿O yo me quiero presentar como yo soy ahora y recordar esto?
Yo creo que esa es la línea.
¿Me entiendes? Entonces, está bien nítido porque, claro, la gente que me estoy encontrando en todos lados. O sea, te digo que desde que arrancó esta campaña, yo me he encontrado gente bebiendo café en Ciales que me han dicho, ah, yo voy para allá a verla, porque la primera vez que salió no me dejaban entrar al cine, la tuve que ver pirateada y ahora voy con los panas, y qué pompeado que voy a verla en cine, voy a comer popcorn, y entonces como la experiencia completa, y eso me pompea. Porque ahí me trajo ese, o sea, imagínate tú poder ser el recuerdo de alguien de su juventud, de su infancia, como algo que quiso hacer y no pudo, o que de repente ahora lo va a hacer, como que estos chamacos sí, los has acompañado en su vida y que te ven y tú no entiendes la ilusión de la gente, pero es que la película, de la misma manera que me recuerda una época mía, también le recuerda una época a otra gente.
A otra gente.
¿Me entiendes? Porque eso es una cuestión de nostalgia. Uh-huh. Y creo que está bien cool y me pompea mucho. Me pompié mucho a ver a Ollín, a Joel, a ver a Eduardo, el productor, a Benji, que estuvimos grabando podcast en estos días. Es como también poder vernos nosotros en otro lugar y disfrutarnos esto desde otro lugar. Como el que lee un libro hace 10 años y lo coge ahora con otra mentalidad y lo lee, es otra cosa por completo. Y yo creo que esa es la parte chula de poder juntarme con los muchachos, celebrar su carrera, ¿verdad? ¿Dónde están ahora? Estamos todos vivos, sanos y podemos disfrutar esto. Hay veces que pasa el tiempo y nada que ver.
Tengo una pregunta. Brian Villarini, ¿sabe que sale que esta película salió?
Señoras y señores, qué poca vergüenza.
Y Liz Mari Quintana, ¿sabes? Pues, egos aquí, estamos hablando de Brian Villarini en aquel momento, lo que hacía era maquillar, hoy en día es...
Pero ahora está...
Papi, ahora lo conocen en todos lados. Bueno, estuve en la estancia ahí en una tarima, él solito.
No falla, Brian.
No falla. ¿Sabes? Porque estamos viendo unos cambios generacionales bien heavy, ¿sabes?
Hay gente en esa bien película está... que tú no te imaginas, o sea, que estuvieron ahí. Y yo también viendo y dije, adiós, pero mira, tu fulano estuvo ahí.
Pero lo increíble de esto es que de esa película, hoy en día hay mucha gente que salió y trabaja en el medio de esa película. Obviamente Benji siendo Benji acaba de decir que el director tiene buen ojo, diciendo como que espérate, o sea, yo sé lo que estaba haciendo cuando lo tiré. Yo tengo que hablarlo claro, por la línea que Benji acaba de tirar, hacer un casting no es fácil. Hacer casting con nombre pues es más fácil, ¿verdad? Porque pues buscas nombres que jalen números, qué sé yo. Los tiempos que ustedes hicieron Mi Verano con Amanda, eso no existía. Esta cuestión de vamos a poner gente aquí porque jalan números, era hacer una película que la película en sí aguantara lo que ha aguantado 16 años después. ¿Sabes? Que fuera, que pegara con el público. Yo creo que Benji me puede decir que si me puede contestar esto, que si Benji cogiera un peso de todo lo que la gente que la pirateó fuera millonario hoy en día, porque yo creo que fue una película que la piratearon heavy.
Mira, y hablando del ojo de Benji para el talento y para reunir un grupo que tuviéramos esa química, por lo menos, yo sé que nosotros no nos habíamos conocido antes, pero teníamos panas en común. Jesse Nieves, panita fuerte. Yo lo conocí a él.
Mi vecino.
Y yo nunca había conocido a Eric y yo jangueaba con Jesse porque era fanático de la lucha libre y nosotros veíamos lucha libre juntos y eso. Yo sé que, no sé si te había conocido a ti antes, pero terminamos trabajando después con Marcano. Francis también, como que, no sé si lo conocí antes de la película, pero también como que todos tuvimos una amistad y todos nos mantuvimos en por lo menos por un tiempo después de la película, que no fue que se rompió la amistad en ese momento.
Ya, que fue un for hire y ya está.
Pero muy poca gente sabe que el personaje de Fabio no era Francis. Al principio, yo tengo una foto.
De verdad, yo no era, sabía eso.
Tú estás en esa foto.
Espérate, yo no me acuerdo.
En el primer ensayo de Mi Verano con Amanda, tú estás en esa foto, estoy yo.
Y yo me acuerdo que fue en la oficina al lado de donde estaba la casa de los tapes, vaya atrás. Diablo,
era ¿quién era?
Vamos a buscar la foto.
Casa de los tapes.
Yo no sé qué fue lo que pasó, que yo me acuerdo que...
Era otro chamaco, yo no sé ni quién es el chamaco. Mala mía, ¿verdad? Yo no sé ni quién es el chamaco.
Yo sí recuerdo haberle mencionado a Benji y a Francis. Después, yo no sé qué fue lo que pasó, que un día yo llego y Francis ya estaba en el corillo. Okay. Pero fue... Francis no había venido al casting todavía. Exacto.
Ah, okay. Mira,
Espérate.
Espera, déjame verla. Diablo, yo me acuerdo. Diablo.
Sí.
Sí, mira.
Por caída de aire. Airdrop. Dale.
Mira, y sabes. Diablo, yo esa camisa de Iron Maiden a mí me gustaba mucho.
Wow, esa foto.
Ya, los chichos con pelo.
El chamaco que está al frente. Esa es la persona de Fabio. Que
tremendo. De qué hablamos.
Pero hoy en día te lo puedes pegar.
Mándala.
Hay gente que se le ha caído, Chicho, y ahora tiene.
Ya tengo, lo que pasa es que se me bajó al sur. El cambio climático.
Que by the way, aquí fue que se te bautiza con ese sobrenombre.
Chicho, ¿verdad? Viene de ahí y yo lo mantuve porque, ¿sabes que en Puerto Rico cuando la gente se encariña con un personaje ya no te llaman por tu nombre?
Uh-huh. Entonces, pero creo que el corretero lo sabe.
Tú sabes de esto.
Yo sé. Sí.
Y por eso te digo, a mí no me molesta porque pienso, o sea, Chicho es un alter ego, no uh-huh. soy 100% yo, pero sí tiene mucho elemento mío porque la realidad es que el personaje se crea, lo crea Benji, pero también con una idea de un amigo que él tenía. Pero yo ese chamaco, el amigo de él, no éramos panas. Entonces, uh-huh. yo siempre he sido de mis trabajos personales tienen que ver conmigo. O sea, todo lo que yo trabaje a nivel cine o televisión o teatro, yo no me transformo. Yo hago que el personaje viva a través de mí porque yo tampoco puedo hacer mucho cambio con mi cuerpo. Estoy cojo, estoy calvo, soy gordo. O sea, no puedo hacer de Donald Trump.
Ajá.
O sea, ¿me entiendes? Entonces, hay unos elementos que es como ese personaje vive a través de mí. Y pues encontrar, para mí fue fácil, porque el personaje basado en el amigo de Benji tenía muchas cosas con las que yo conectaba, que para esa época yo, es que esto soy yo. Era bien fácil y Chicho era muy, muy, muy yo. Entonces, uh-huh. claro, la gente me veía en la calle y pues tú eres Chicho, tú no eres Eric. Tú eres
ya,
Chicho,
y punto. Sí, te bautizaron y ahí está.
Y ahí se quedó y cool y ha sido mi apodo por muchos años y todavía el sol de hoy me lo dicen, pero mucha gente me lo dice sin saber que viene de Amanda.
Correcto.
Entonces, sí, por eso nunca me he enfogonado de que me llamen Chicho toda la vida, porque realmente mucha gente no entiende que eso viene de mi verano con Amanda. Entonces, pero
tu handle era Chicho Was Here.
Chicho Was tiempo. Here.
Chicho Was
Here. Siempre exacto, ha sido Chicho Was Here. Here.
Exacto.
Chicho estuvo aquí. Exacto. Siempre.
Nunca que está aquí presente.
Y se quedó así. Ajá. Bien loco. Y no me molesta.
Ok, ahora con esta vuelta de que regresa al cine, va a pasar algo también. Va a llegar una generación nueva que va a ver este proyecto. ¿Sabes? Que no tenían ni la más mínima idea de que esto tenía 16 años que no se veía, no sabe lo que estamos hablando, no, uh-huh. no tuvo la experiencia que yo he tenido con la película. ¿Cómo están ustedes ahora a esta nueva vuelta, esta gente joven? Que número uno, la película toca unos temas que todavía son iguales, lo que ha cambiado es la música. Pero prácticamente estamos hablando de que son temas que son relevantes hoy en día. La juventud sigue siendo juventud, lo que cambia son unos elementos. ¿Cómo sienten ahora este impacto que puede traer esta película a esta nueva audiencia?
Mira, esta es la nueva audiencia que tiene mucha influencia de lo que está pasando hoy día. Sabemos que pues, el tema principal ahora mismo es pues, el disco que tiró Bad Bunny ahora. Uh-huh. Y eso yo sé que ha levantado y ha como que despertado como que un nuevo sentimiento en mucha gente. De patria, de apoyarlo de aquí, tú sabes, se vio, yo creo que hasta en las fiestas de la calle San Sebastián vimos ese efecto en las cosas que tú ves que te salen ahora cuando tú estás scrolling en social media, te quieren vender, por lo menos a mí me salen muchas cosas bien boricuas, que te venden las pavas, las camisas, uh-huh. y yo sé que es una de las cosas que yo espero que tenga ese efecto también de que vean una película boricua que tuvo en su momento, pues hizo un impacto, pues, si podemos decirlo así, y que también vayan a apoyar esas cosas, que apoyen más lo que es de aquí.
Sí, te entiendo. Yo creo que nosotros no hemos visto el amarre cultural desde la pandemia, que la gente agarró la bandera de una manera grande. Uh-huh. Y María, ¿no? Esos fueron momentos pivotales aquí en Puerto Rico, que la gente, la bandera le sentía orgullo, no le daba vergüenza. Uh-huh. Yo creo que con lo de Bad Bunny ha pasado esto, y Mi Verano con Amanda es un proyecto que, como dije al principio, es un proyecto que se quedó con uno. O sea, es bien difícil. Sí. Hay que traer esto a perspectiva. Es bien difícil en Puerto Rico que eso suceda. Eso puede pasar en Estados Unidos con 1,000 películas. Generacionalmente, todo el mundo tiene una película que lo marcó. Pero en Puerto Rico es bien difícil, porque en el tiempo que se hacía el cine, y específicamente el momento que se saca esta película, ya partíamos de que si era de aquí era mala. ¿Sabes? Esta era la primera promoción que teníamos como cultura del cine, es que hasta es una película mala porque te echas de aquí.
Bueno, Gaby, en esa época también la pretensión, todavía está la pretensión de muchas producciones y muchos cineastas de hacer algo para Oscar. Entonces, mucho melodrama y mucho, que es como si nos ocultara. En esa época yo pienso que no había, a lo mejor no había nada o no había mucho que representara lo que era ser puertorriqueño, si no era metido en un caserío,
yep.
o que me acuerdo que estaban todas estas películas de caserío saliendo uh-huh. también, o si no un drama de algo de la madre, el padre, los hijos. Entonces, no había algo que apelara a la juventud como tal, especialmente a lo que había calle.
Correcto.
Pero también, indagando un poquito más en lo que tú dices, de que se hacían las películas, no quiero decir pretenciosas, pero se hacía contenido.
Lo puedes decirlo,
pero no se hacía contenido para la masa.
No.
Y eso es una cosa que hay que ver. Por ejemplo, hay gente que vive en, es como que en este pedestal moral de que cuando ven un tipo de música que habla de esta manera, pero la juventud se identifica con eso. Y eso es algo que no podemos ignorar, de que, ¿sabes? Tienes que hacer algo que le guste a la masa si quieres que la gente lo apoye. No es porque sea simplemente que tú hiciste algo que ya, pues, la gente esté obligada a apoyarte.
De acuerdo, estoy muy de acuerdo. No, y que cada época tiene su lenguaje. Y, pues, este hoy en día, pues, es así. ¿Por qué? Porque esto es progresivo. Cada vez quieren abrir más el espectro, hablar más de cómo son. En unos tiempos no se dicen unas palabras, hoy se dicen todas. Llegará el momento que estos mismos chamacos que están escuchando hoy a Bad Bunny serán viejos y el que lo que venga dirán, ay, mis tiempos no pasaba eso.
La gente que critica ese estilo de música o lo que se habla en películas como Invernado con Amanda, los que lo critican ahora, en sus tiempos, cuando yo era joven, lo que a ellos les gustaba era lo que criticaba la generación anterior a esa. Uh-huh. Siempre, como que eso pasa, como que...
Eso siempre ha sido así, eso es parte de...
Y lo que se censuró antes, si te das cuenta, Amanda era algo que era muy de culto, muy low-key, bastante low-key, pero con un movimiento heavy, pero ahora está explayado en todo, en la música, uh-huh, en la manera de vestir y la manera de actuar, ¿verdad? Está muy presente en el diario vivir. Sí. Y que no es una cosa que hay que esconder, por eso es un buen momento y por eso empieza la iniciativa, sale de un, creo que fue de un reel o algo que salió y de repente cogió un boom,
sí,
y empezó el movimiento, porque yo no sabía, de verdad que yo no sabía ni dónde estaba Joel, qué estaba haciendo, a Francis yo no lo veo hace tiempo, a Eugene tampoco, y todo empezó como a caer en su lugar, porque cuando Eduardo me escribió yo estaba en Barcelona y yo le dije... Mano, pues esa fecha es tan perfecta, pues yo llego a Puerto Rico tal día y a partir de ahí me puedo montar con ustedes en la publicidad y todo. Entonces todo fue como cayendo y creo que es un buen momento y creo que la gente, los que lo vieron, los que no la vieron, los que se quedaron con ganas y los que no saben, creo que es un buen momento para todo el mundo juntarse y ver cómo estábamos hace 16 años, porque yo la quiero ver ahora como...
Bueno, definitivamente.
La quiero ver ahora en el cine.
Yo definitivamente, porque yo de la película tengo esos fragmentos que tú recuerdas y digo, me acuerdo esta escena, pero el overall, no, coño, o sea, se me olvidó lo que hice anoche.
Yo creo que es interesante algo que yo hasta ahora, es algo bien obvio, pero no sé si no lo había pensado y no sé si lo han pensado ustedes. Y es una pregunta que tengo ahora legit. ¿Hay alguna película puertorriqueña que haya logrado revisitar el cine?
Yo entiendo que no. Pues, ya con eso nada más.
Pero ya con eso, yo no había pensado eso.
Sí.
O sea, estamos hablando de que nuevamente vino esta modalidad de que regresaran la saga a los cines, como yo he mencionado, Spider-Man, la dieron Harry Potter, la dieron, y todos estos fans, pues obviamente por más que la película la tienes y la puedes ver en cualquier plataforma, tú quisiste ir al cine porque vas a estar con la experiencia con los otros panas. Ajá. Pero ahora pensándolo, es algo bien cool y uno se siente bien orgulloso de ser parte de eso. Porque lo que estaban hablando ustedes, mientras soy una persona que parece que... Yo hablo mucho, sí, pero me gusta escuchar. Me gusta escuchar para... Pero estaba analizando lo que estaban diciendo. Y yo creo que Amanda, o sea, mi hermano con Amanda realmente... hizo un impacto real en el cine.
Uh-huh.
Y lo hizo con algo que en cierto sentido es un poco... La gente pudiera decir, como que... O sea, es una comedia que es tan random y es tan... O sea, parece algo bien sencillito, pero hizo un impacto bien grande. Grande,
correcto.
Y entonces, o sea, hubieron muchas cosas que Benji también se corrió el chance. Porque
sí, hay una escena que se la corrió full.
Una.
Por poner una de ellas.
No, y no solamente la película, sino que es verdad lo que ustedes están diciendo. Te lo digo, yo estoy escuchándolo y estoy como que reminiscing en lo que están diciendo. Porque el darle oportunidad a estas nuevas caras de jóvenes no era normal en el cine.
No, eso no pasaba.
El cine de Puerto Rico era Jacobo, eran todos estos nombres grandes.
Sí, era Dayanara y Chayanne.
Y tú metías a los extras o los personajes secundarios o terciarios podías meter gente nueva, pero siempre tenía que ver estas caras que eran los del cine puertorriqueño, y de momento Benji se corre la chance de coger a cuatro chamacos que sí estaban, ¿sabes? Estaban empezando en los medios, en esto, aquí, allá, pero no tenían un nombre. Y lo del rockero loco es peor todavía. Porque sí. Se pone así. No, de verdad.
Sí, es
o sea,
verdad.
Yo me pongo a pensar, es real, o sea, qué mara que esté loco este tipo, que este lo que hace es tirarse contra las máquinas. ¿Tú crees que yo voy a una película de este tipo? Eso, ese tipo no sabe actuar.
Sí.
Y eso es algo que de verdad, yo, cuando a mí se me comunicó para venir, porque tenían pensado este personaje para mí, yo obviamente me emociono mucho porque obviamente yo sé que el rockero loco es un personaje, pero la gente no lo sabe. Por eso la gente cuando me conoce, la gente dice, ¿qué te pasa? La gente me ve callado. Uh-huh. Y dice, ¿qué te sucede? ¿Estás en depresión?
Sí,
y yo...
Están esperando que te reentrayes, sí, contra algo.
Y yo no soy así. Yo soy muy, muy reservado, a menos que las cámaras me gustan. Me gusta el show. Ajá. Pero eso sí. Y por eso es como que cambio en ese tipo de personaje. Pero nada, en ese cierre de esto, realmente ese impacto se causó allá y ahora se causa otra vez en el 2025.
Sí.
Se causa que es la es más, hay que ponerlo en el periódico o algo así, o en algún lugar. La primera película puertorriqueña que regresa a los cines. Yo ni lo había
pensado. Estoy de acuerdo.
Eso está brutal.
En Estados Unidos eso pasa muchísimo y gente que todavía sigue, regresa Indiana Jones y van a ver Indiana Jones.
Mira, recientemente relanzaron la película de South Park, que salió creo en el 98, 99.
Ajá.
Hicieron, como quien dice, el aniversario 25. Mi menor con Amanda es 16. Sí, estamos en el Sweet 16.
Ajá.
Pero lo que yo noté en el cine, yo fui a verla, era un sing-along. Te ponían las letras de las canciones y tú las cantabas. Pero noté a muchos adultos, cuarentones, treintones, con los hijos o con quizás con los sobrinos. Uh-huh. Tú sabes, yo esperamos que... esperamos por lo menos que eso pase también con esta película, que la gente vaya con la generación nueva y le presenten
y le presente la sí. Yo eso es lo que va a suceder,
y que no tienen que preocuparse por el contenido porque es visual. Uh-huh. Pero ya ustedes en las letras de la música que ustedes
ya dan, tienen todo, si
escuchen, ya, sí. Ya está, eso no vengan a joder.
Es más R lo que escuchan en el celular que claro. lo que van a ver acá, y vayan preparándose porque mucha gente va a ver la película citando líneas ahí por ahí para abajo.
Claro.
Porque si hay una película que tiene un montón de momentos que la gente recuerda, sí, a nivel de... Sí,
sí.
Montones. Bueno, déjame ir cerrando porque si no le metemos 45 minutos de...
Sabes,
sí.
Estamos para eso.
Mi verano con Amanda arranca este jueves, correcto. Este jueves va a estar en varias salas. ¿Cómo va a estar la distribución? Hay una lista de cine.
Sé que estamos... Creo que estamos, ¿dónde?, en Plaza Las Américas, estamos en Plaza Río Hondo,
Plaza del Sol,
en Western Plaza,
Plaza del Sol, Plaza
estamos
del Sol,
en Plaza del Caribe, en Barceloneta, en Catalina, ¿alguna otra? ¿Plaza Carolina también? No, Carolina no.
Ok.
Yo mirando el teléfono a ver si estaba en el grupo, pero no.
Lo que tienen que hacer es que busquen Mi Verano con Amanda, tiene Instagram, ¿verdad?
Sí.
Tiene Instagram, así
y
que
en,
lo...
Y en nuestras redes nosotros estamos, eso sí fue algo que se montó, todo lo que está saliendo de Mi Verano con Amanda,
lo tiene todo, compartiendo, colaborando,
ya sean stories o en la página, que estén pendientes, que sí, que estamos bien... despiertos con eso y que probablemente, ¿verdad?, caigamos de paracaídas en alguno de los cines, así que...
Pues de verdad que me alegra.
Algo mencionó Benji que también es bueno decirlo aquí, que mucha gente le estaba escribiendo a Eugene y a ellos mismos como que, mira, no va a salir acá, en tal pueblo y qué sé yo, como que entonces Benji dice como que a esas personas le dice que llamen al cine.
Para que la lleven,
porque uno no sabe si, ¿entiendes?, si brinca de aquí a quizás vamos a ver la oportunidad a este otro cine, ¿entiendes?, porque están escribiendo muchas personas.
Y que para nuestro cine boricua, si no la vemos en el cine, es bien lamentable de que, ¿verdad?, no tenemos la capacidad de tenerlas todas en streaming, como mucha película americana. Muchas de ellas salen en el cine, a las que salen del cine no tienes dónde verlas. A mucha gente le pasó esto, ¿sabes?, de que no la pudieron ver luego de eso. Así que tienen la oportunidad de revisitarla. Ojalá que es una tendencia. Yo me encantaría ver películas que ya salieron hace muchos años que regresen al cine. Yo creo que es muy importante que tras que siempre he dicho que deberíamos tenerlas todas en streaming, yo creo que debería existir nuestra historia cinematográfica, debe existir en algún lado donde la podamos ver, porque aquí ahora mismo estamos hablando para mucha gente que ve esto, que es mucho más joven que todos nosotros, le estamos dando una noticia que no sabe ni que existía esto. Uh-huh. A ver, sí estamos revisitando por nostalgia, pero también es un público nuevo que debe ver nuestro cine. Así que nada, Corillo, les deseo lo mejor, que sigan partiendo a Benji, que, ¿verdad?, que trabaje esto y tal vez podamos ver hasta la segunda también en el cine.
La tercera
no. No, la tercera es que la tercera es que la casa de Benji.
O hacer un roast de exacto. La tercera.
Bueno, exacto. Mira a ver Benji, que eso se le puede hacer algo, verla con el elenco. Verla con el elenco, la tercera parte.
La tercera.
Bueno, Gorillo, hasta aquí otro episodio más. Espérate, yo no puedo despedir esto. Aquí alguien, cuando arranqué este show, prometió en ese sofá que viene 2025 con un proyecto. Eric Chicho Rodríguez, ¿en qué ha quedado esto? Porque a la que te vean sentado ahí me van a preguntar.
Señoras y señores, mira, Gaby, ridículo. Tú no tienes dinero para pagarle a Chicho. Tú mira, eso va.
Sí.
Yo te dije que tenemos que hacer un especial, por lo menos mensual.
Sí, dale.
Vamos a hacerlo. Ya estamos tarde. El estudio lo tenemos porque es cambiar la pantalla esta, el color rojo atrás. Ya nos fuimos.
Lo hacemos aquí mismo. Esta
me la tiene que cambiar. Yo prefiero la POTUS de arriba hacia abajo. Y sí, fuera de eso, estamos en victoria, papi.
Porque si esperamos sueldo, no nos vemos. No. Así que agradecido a todo el corillo. Digan, dale like, dale chat, comparte este contenido. Continuamos creciendo en la página. Este es el estudio que más crecimiento ha tenido desde enero del 2024 al 2025. Los números han subido un montón. Gracias a ustedes que se han quedado aquí. Seguimos creando proyectos nuevos. El 2025, como le hemos dicho, vienen otros proyectos nuevos. Así que no se vayan, quédense con nosotros. Hay más programación y nos vemos la semana que viene. Bye, bye, bye.